Empezamos con el libro de Esther. El versículo clave a través de todo el libro va a ser este versículo para que si lo recuerdan o lo subrayan, va a ser Esther 4:16, que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días. Noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es algo muy fuerte este versículo, y lo vamos a mantener durante los estudios que podamos tener chance de ver. Ese va a ser nuestro versículo clave. Como les comenté, comenzaremos nuestro estudio en uno de los libros más fascinantes de la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Esther, como ya lo mencioné. Es una historia llena de drama, peligro, valentía y fe, y sobre todo de la extraordinaria providencia de Dios. El libro nos muestra la mano invisible de Dios orquestando o dirigiendo los hechos para salvar al pueblo judío. Incluso en este libro él no es nombrado. Es algo muy raro porque en muchos de los libros, Proverbios, Génesis, la mayoría de los libros mencionan el nombre de Dios, el nombre de Jehová, Yahvé, diferentes formas. Pero en este libro es algo muy, muy raro. Pero nosotros podemos ver el trasfondo de todo esto y podemos ver la mano de Dios actuando en un plan grandioso nuevamente para salvar al pueblo de Israel. El ayuno sabemos que es muy importante. Se menciona que Esther, Mardoqueo y todo el pueblo ayunaban, una práctica claramente que implica buscar la ayuda y el favor de Dios. La introducción. Vamos a hablar de los 5 personajes principales de esta historia. Primeramente, Asuero. Es el nombre del rey de Persia citado en la historia, conocido como Jerjes el primero. Número 2. Vesti, la reina, primera esposa de Asuero, quien fue destituida por desobediencia. Número 3, Amán, era el visir o el primer ministro del imperio. Era muy conocido por su maldad y era el funcionario más poderoso del reino persa. Esther, una joven judía que quedó huérfana a temprana edad y fue adoptada y criada en mismo Persia bajo la tutela de su primo mayor. Mardoqueo, líder judío y primo mayor de Esther, se destacó por inteligencia, gran valentía y fe. Salvó al pueblo judío de un complot de aniquilación orquestado por Amán, el malvado ministro del rey. El esquema o el bosquejo son 7 puntos. El primero, el reinado del rey Asuero, versículos del 1 al 3. Número 2, el poder y la riqueza del rey, versículos 4 al 6. Número 3, el vino real y la generosidad del rey, versículos 7 y 8. Número 4, el banquete de la reina Vasti, es en el versículo número 9. La desobediencia de la reina, versículos del 10 al 12. 5, los sabios malvados consejeros, perdón, este era el 6. Los sabios malos consejeros, versículos del 13 al 19, y el 7, el decreto real en los últimos 2 versículos, del 20 al 22. El título de nuestro estudio, la reina Vesti desafía al rey. Y comenzamos en el versículo 1, si quieren acompañarme en su Biblia, en Esther, versículo 1:1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En el número 2, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Para darnos una pequeña idea de cómo estaba formado el vasto imperio, estos son algunos de los países actuales de hoy en día donde estaba situado el reino. Primeramente vamos a hablar de la capital del inmenso reino que era ciudad de Susa, ubicado en el actual Irán. Y empezamos con el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Estas son más o menos algunos de los países que están hoy en día, como lo mencioné. Irán, Irak, Kuwait, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania y partes de Arabia Saudita y Omán. Continuamos con África, por aquel lado. Era Egipto y partes del norte de Sudán, mencionados en la Biblia como Etiopía. Continuamos con Asia Central y del sur. Estaba Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y el valle del río Indo en la India. Y se menciona aquí otra parte en Anatolia y Europa. Estaban Turquía, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y así como porciones de Bulgaria y Macedonia. So, imagínense la cantidad de países y el tamaño del reino. Estas 127 provincias eran traducidas a las fronteras modernas. Ese territorio cubría parcialmente o totalmente alrededor de 30 o 40 países actuales. Este rey era inmensamente rico, más que Bill Gates y Jeff Bezos, el de Amazon, juntos. Los dejaba para vender chicles. En los siguientes versículos veremos que este rey era muy presumido, derrochador y volátil. No volador, volátil. Una persona de doble ánimo, que va y viene y que cualquier persona le puede cambiar de parecer. Regresamos al versículo 3 de nuestro estudio. En el tercer año de su reinado, aquí dice que apenas había empezado, llevaba tres años y empezó un banquete con todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos y de media, gobernadores y príncipes de provincias. Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días dio el primer banquete. A veces dicen, ¿quieres ir a una quinceañera? No, dicen nomás, puedo acompañarlos esta noche. Imagínense, 6 meses les dio de comer. En el versículo 5, incumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Eso quiere decir que del más rico hasta el más pobre. Aquí podemos ver todo lo que derrochaba y presumía. Imagínate cuánto dinero era usado para darles hospedaje y comida a distintos grupos de nobles, o sea, la crema y nata del imperio. Era lo que algunos opinaban. Por otro lado, los historiadores creen que este gran banquete era para preparar una campaña militar con sus gobernadores y generales para planificar la guerra y fortalecer y asegurar el apoyo de todas las provincias. Al mismo tiempo se aseguraba de reafirmar la lealtad a la corona. Era un imperio tan grande que para reunir a los líderes era una manera de recordarles quién tenía la autoridad. Veamos el versículo 6. Esto describe una parte del reino ahí donde él vivía. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfiro y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Versículo 7. Y daban a beber en vasos de oro, y varios diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Exhibir la grandeza del reino era su propósito. En la cultura persa, la hospitalidad y el lujo eran herramientas principales y herramientas políticas. Mostrar hermosos jardines, palacios, vasos de oro, telas finas y abundancia comunicaba que el rey era poderoso, rico y digno de obediencia. Mientras el rey Asuero buscó ganar fama, admiración y la lealtad de la gente por medio de sus riquezas, poder y grandes banquetes, nosotros como cristianos reconocemos que nuestro único y verdadero rey es Jesucristo. Él no conquistó corazones con ostentación, sino con humildad, amor y sacrificio en la cruz. Y solo Él merece lealtad y nuestra adoración. En Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. El reino del rey Asuero era temporal y estaba basado no más en el poder humano. El reino de Cristo es eterno y fundado en la justicia, la verdad, el amor, y por gracia somos salvos por él. Regresamos al versículo 8. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Esta orden tiene varios significados en el contexto histórico. Número uno, era una excepción a la costumbre persa. En muchos banquetes de la época, especialmente en la nobleza, era común que todos bebieran al mismo ritmo o la misma cantidad, fuertemente y en abundancia. Asuero ordenó lo contrario, que cada invitado bebiera lo que quisiera sin presión. Número dos, demostraba su generosidad y autoridad. El rey podía permitirse ofrecer vino en abundancia sin necesidad de controlar el consumo. Buscaba agradar a sus invitados después de un largo periodo de reuniones con gobernadores y nobles que querían que todos disfrutaran del banquete según sus deseos. Volvemos al versículo 9. Asimismo, la reina Vashti hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El hecho de que la reina Vashti diera un banquete separado para las mujeres, se entendía por la cultura y las costumbres de la corte del rey y por la orden persa. Y estas son algunas de las razones. Número uno, los hombres y las mujeres de la realeza solían celebrar separados. En la corte persa era común que los hombres se reunieran para hablar de política, de planes de negocios y estrategias militares para extender el reino y ayudar al rey. Y claro, por el otro lado, las mujeres de la familia y de la nobleza se reunían en sus propios espacios dentro del palacio para ellas convivir y hablar de moda, de telenovelas, ver quién tenía la bolsa más cara de Gucci, de Coach y todo eso. Bueno, eso lo puse yo, ¿verdad? Número dos, la protección del harem real era donde vivían todas las concubinas y todas las mujeres del rey. Las reinas y concubinas vivían en una parte muy, muy privada del palacio y el acceso a esa área estaba muy, muy restringida y protegida y era apropiado para que Vashti recibiera a las mujeres ahí. Número tres, el banquete que Vashti también reflejaba su posición, o la comida que ella daba era para reflejar su posición. Ella no era una invitada más, ella era la reina. Al ofrecer un gran banquete a las mujeres nobles, ejercía su autoridad y representaba la dignidad de la corona. Continuamos en el versículo 10 de nuestro estudio. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abagta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero. Versículo 11. Que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Versículo 12. Mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Aquí vamos a ver que la historia empieza a tomar un curso diferente por las malas decisiones del rey, y por supuesto, aquí es donde la mano de Dios invisiblemente empieza a dirigir el plan para salvar al pueblo judío. Por esta mala decisión que tomó el rey, las cosas van a tomar un curso muy, muy, muy diferente. Cuando Asuero mandó llamar a Vashti para que se presentara ante los invitados, su petición estaba fuera de orden. Además, el texto dice que el rey estaba alegre por el vino. ¿Y cómo lo traducimos a los días de ahora? Pues estaba borracho. Lo que sugiere que la orden pudo haber sido impulsiva y presunciosa. Los eruditos creen que pedir que la reina apareciera delante de un grupo de hombres que habían estado bebiendo durante días era inapropiado para la cultura y comprometía su dignidad. Imagínense, mandaron que se bañara la reina, que se preparara, que trajera la corona y que viniera a pasar en un montón de borrachos. Yo creo que esa fue la razón por la que ella no quiso presentarse delante del rey. Aquí vemos que el banquete de Vashti seguía el orden y la costumbre de la corona. Ella estaba haciendo lo correcto. El rey, bajo la influencia del vino, tomó una muy mala decisión que alteró ese orden. Esto nos muestra y enseña cómo las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias muy graves afectando a muchas personas. En contraste, Dios obra con sabiduría y propósito aún en medio de las decisiones equivocadas de los gobernantes y de los líderes humanos. Si gustan acompañarme a 1 Corintios 14, 33 y 40, por favor. ¿Ya llegamos? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y el 40, ahí mismo, dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Aquí vemos el contraste que hay con lo que hizo el rey. Aquí nos recalca y enfatiza que las acciones y la vida deben de realizarse de una manera apropiada y con orden delante de la mirada de nuestro Dios. Regresando a nuestro estudio en el versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así lo acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Versículo 14, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Versículo 15, les preguntó que qué había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Versículos 16 y 17. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Versículo 17, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Un poquito exagerado, ¿verdad? Versículo 18. Entonces dirán esto las señoras de Persia y del Medio que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. En el versículo 16 tenemos que hacer una observación muy, muy importante. Dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. Fue una tremenda exageración. Y vamos a ver tres puntos. Aquí hay varios aspectos que resaltan. Como les comenté, Memucán exageró las consecuencias. El problema era inicialmente de un matrimonio. Pues sabemos que el rey estaba casado y era la reina. Este problema era entre el rey y la reina, pero Memucán lo presentó exageradamente o exagerando como un pecado y una amenaza a todo el imperio, llegando a pasar de un asunto familiar o de la corte a una supuesta crisis nacional, como si el rey fuera un dios. Él apeló al temor. Su argumento fue que si Vasti no era castigada, todas las mujeres del reino dejarían de respetar a sus maridos. Eran simplemente suposiciones. No había algo basado que lo haya puesto en los medios sociales, tal vez sí, pero ahí nada más era en la corte. Era en la casa, y como decimos vulgarmente, los trapos sucios se lavan en la casa. Eso pudo haber terminado ahí, pero esto era parte del plan de Dios. Esto puede ser un claro ejemplo de machismo, dominio sobre otros y dar temor usando decisiones extremas. Número 3. Buscó influenciar a los príncipes para ser apoyado. Al decir que Vashti había ofendido también a los príncipes, hizo que el resto sintiera que el problema les afectaba personalmente a ellos. Aumentó la presión para actuar. Memucán es un ejemplo de cómo un mal consejero puede mentir y exagerar para agrandar el problema. En lugar de buscar la reconciliación, la prudencia o esperar a que el rey estuviera sobrio. Malaconsejó al rey para dar una medida definitiva e irreversible. Volvamos al versículo 19. Aquí esto se ve como manipulación. Si parece bien al rey, vean las palabras que usa. Él ya había hablado y dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vashti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Qué palabras tan duras y tan manipuladoras usó esta persona? Aquí vemos que el rey era influenciado por dos cosas: el alcohol y los malos consejeros. Acompáñenme por favor a Santiago 1:8, por favor. En Santiago 1:8 se advierte fuertemente contra la inconstancia. Se describe que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el contexto bíblico, un rey volátil, no volador, o de doble ánimo es aquel que, número uno, divide su lealtad, intenta servir a Dios mientras acepta las costumbres, ídolos o filosofías de las naciones paganas, mundanas. Número 2. Depende de las circunstancias. Su fe y sus decisiones constantemente mutan según el momento. Un día confía en el poder y la grandeza de Dios y al siguiente se llena de temor o de duda. Las Escrituras nos dan ejemplos de reyes volátiles o fluctuantes. El rey Saúl es uno de los ejemplos más claros de un líder inestable. Sabemos que fue elegido por Dios, su carácter se volvió volátil y paranoico a lo largo de su reinado. Su desobediencia constante y sus grandes celos hacia David demostraron una falta de convicción firme. Por otro lado, el rey Salomón, a pesar de su gran sabiduría, se desvió en los últimos años. Su corazón se dividió entre Dios y las múltiples esposas extranjeras que introdujeron la idolatría a Israel, lo que llevó a fracturar el reino. Vamos a Primera de Reyes 11:4, por favor, si gustan acompañarme. Primera Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón permitió e incluso construyó santuarios y altares dedicados a otros ídolos y a otros dioses. Este distanciamiento provocó la ira divina, dando lugar al anuncio de que el reino de Israel también sería dividido y quitado de su linaje principal. Qué triste que una persona nazca o crezca o que su juventud sea con el Señor y que en sus últimos años termine mal. Es algo muy, muy triste. Tiene que ser al contrario. Dice el Señor, no importa cómo comiences, lo importante es el fin, cómo acabemos la carrera. Pastor Mario siempre nos ha enseñado esto, que terminemos bien la carrera correctamente. Volvamos al versículo 20 de nuestro estudio. Aquí continúa el mal consejero, diciendo, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor, desde el más rico hasta el más pobre. Versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa y que se publique esto en la lengua de su pueblo. La falta de madurez e inconstancia de un líder o rey puede ser espiritualmente peligrosa porque arrastrar a la gente inocente al pueblo, al pecado y al juicio. La palabra de Dios confirma este comportamiento, que la fidelidad y la lealtad de Dios confirman a un buen líder y que requiere integridad para mantener su autoridad. Es muy triste, como les comentaba, de que un líder pueda tomar las decisiones equivocadas y que arrastre a la iglesia, que arrastre a su casa, que arrastre a su familia a problemas, nomás por su machismo, por sus malas decisiones. Cada vez que nosotros nos piden oración, cada vez que algún hermano nos pide un consejo, tiene que ser basados en la Biblia, tienen que ser consejos buenos. Debes de juntarte con personas que tú sabes que están siguiendo al Señor, que tú puedes ver sus frutos, que puedes ver su conocimiento y que has visto cómo el Señor lo ha transformado a través de los años, que tú puedes ver cómo sirve en la iglesia, que tú puedes ver cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, porque nuestro primer ministerio es nuestro hogar, es lo más principal. Aquí en la dentro de la iglesia podemos tener una máscara o podemos actuar de una forma. Pero si le preguntamos a tu esposa, Si le preguntamos a tus hijos o le preguntamos a tu esposo cómo te comportas dentro del hogar, es mucha la diferencia. Hermanos, tengamos cuidado cómo estamos caminando cada día con el Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos dirigimos? Sobre todo, ¿cuál es el ejemplo? Porque hay veces que decimos, haz esto, haz lo otro, pero nosotros no lo hacemos. Los niños, los chicos, ellos ven y aprenden. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Para la aplicación tengo 5 puntos. Como les comenté, no importa cómo empieces, termina bien la carrera y no al revés. Número 2. Muchos tienen sabiduría en la cabeza, pero no en el corazón. Hay que permanecer humildes. 3. Tenemos que ser buenos consejeros, especialmente con nuestra Biblia en la mano. Es la forma que podemos dar consejos. 4. No seas de doble ánimo, mantente firme y confía plenamente en el Señor. Número 5. Un corazón dividido puede llevarte a ti y a otros a la perdición. Es algo bien fuerte, hermanos. Este libro ya tenía muchos años que no lo había visto o estudiado y el Señor me permitió volver a darle una pasada y es tan, tan, tan lindo, tan, tan bueno y tiene mucho de qué aprender, sobre todo la confianza del Señor. Especialmente en los tiempos difíciles, como sabemos que muchos de ustedes, muchos hermanos que están en enfermedad, muchos hermanos que han pedido seres queridos, están pasando por tribulación. Pero aquí es donde vemos que ellos siguen confiando en el Señor, que están esperando a lo que Él, a lo que Él diga, a lo que Él dirige, por dónde nos va a llevar. Tenemos que seguir confiando en Él y permanecer firmes hasta el final.